Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Día de fallas el día de hoy, el cielo despejado, temperaturas en ascenso, las mínimas y las altas. Arrancamos con el tiempo porque hace un día espléndido para vivir la jornada de la planta. Se han plantado ya las fallas infantiles, hay que hacer todavía quién va a ser la ganadora, lógicamente, y esta noche se plantan las fallas grandes, por tanto están ya todas las comisiones y todos los artistas a tope de faena para ultimar los detalles de esas fallas que van a dotar a nuestra ciudad de esos elementos característicos de arte, de sarcasmo, de ironía y auténtica maravilla festera. Soy Carles Villeta, arrancamos esta edición de viernes de mediodía, muy falleros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos, igual que ayer y anteayer, tertulia taurina a partir de la 1:30, también la agenda y las noticias de Kinépolis con las pelis, pero José González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, aquí estamos.
Con ganas de ver ya todo plantadito, ¿eh?
Ahora ya sí que decimos que empieza la semana fallera, pese a que viene a ser un fin de semana este año por las circunstancias, ahora comienzan ya los últimos días más importantes de esta semana tan grande, donde la ciudad ya se ha ido transformando desde el 1 de marzo y ahora es el momento de culminar con esas fallas que fueron plantadas, las infantiles durante la jornada de anoche, hoy con ese jurado que está visitando todas y cada una de las más de 380 comisiones falleras de la propia ciudad del Capicasal y con esa culminación de esa plantada de las fallas grandes que esta noche estarán trabajando los artistas y las últimas horas y de qué manera para que mañana a partir de las 8 de la mañana el jurado salga de la Junta Central Fallera a valorar y a dictaminar cuáles serán las mejores fallas del 2024.
De cada categoría, efectivamente. Por cierto, hoy tenemos la pirotecnia Vulcano, es quien disparó y la mascleta.
Bueno, dicen que para mí es una de las favoritas, y es que es verdad. Vulcano creo que es una referente a nivel nacional, y hoy la vamos a poder disfrutar y de qué manera en Valencia. Fueron los responsables de ese año nuevo en Valencia, el día de Nochevieja, y hoy vuelven a esta plaza del Ayuntamiento.
Que nos cuente, ¿no, Juanjo Soler, cómo será hoy la mascleta?
Estamos muy contentos de volver a la Catedral de la Pólvora, una mascleta que vamos a preparar con un cariño especial para honrar al fundador de Pirotecnia Vulcano, José Luis Jiménez Privado, que falleció hace 2 años. Como veréis, el rojo color significativo de nuestra empresa nos acompaña en la plaza y es una mascleta totalmente digitalizada, muy potente, de un estilo muy valenciano. Así que esperamos que os guste y os esperamos a todos a las 2 de la tarde. Un saludo.
Seguro que sí, va a ser un auténtico espectáculo pirotécnico, como lo es también el Ninot Indultat Infantil, obra de Mario Pérez.
I el Ninot Indultat Infantil per a l'any 2024 correspon per votació popular a la falla 145, Duc de Caeta Bola de Farnals, de l'artista Mario Pérez, en 9.263 vots.
Hombre, la verdad que sí, no te puedo negar que es una felicidad inmensa que tu Ninot sea el indultado entre 400 figuras de todos los compañeros, o sea, que el público de la ciudad y de todos los visitantes, que ese es el que quieren que sea el indultado. Es una maravilla.
Desde luego que sí, maravilla. Y enhorabuena, José, que esto falla.
Hombre, claro que sí. Enhorabuena a toda la comisión y al propio artista. Gracias, Carles. Claro. Y sobre todo, mucha suerte a esta tarde a las fallas adultas. A ver quién gana. ¿Quién será el Ninot que se salve de las fallas adultas del fuego? Y también, ¿quién ganará la sección especial? A lo mejor también es mi falla, Carles. Yo lo dejo ahí.
Haremos una porra. Venga, va. Uno puñuelo. Seguimos ahora de esta edición de mediodía. Enseguida tenemos más cosas que contaros, va.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Del 3 al 7 de abril, Montserrat suma falles, con la planta el miércoles, ofrenda sábado y crema domingo. Pero muchos más actos como discomóviles, mascletaes y verbenas.
Mon pare mai plora. Y mira que estuvo cerca en la última mascletà. Pero nada, que ni por esas. Eso sí, cuando le dije que con el horno Miele podría ver cómo se hace su arroz al horno desde el móvil,
Se le saltaron las lágrimas.
Hornos Miele, con cámara y sonda térmica integrada. Estrénalo ahora a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele.
Fallas, castillos, mascletás. No te pierdas nada con el plano de fallas que encontrarás en las oficinas de turismo de Valencia, estaciones de Adif, aeropuerto y en las principales fallas de la ciudad.
Patrocina Restaurante La Mafia se sienta a la mesa, Sombreros Albero, Muebles Tuco, Restaurante Marisquería Bárbolos, Alan Indumentaria Valenciana, Cetradec Valencia, Barbacoa Mengual, Restaurante La Ferrera, en la playa de Pinedo.
COPE Valencia
92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A veces las desgracias propician cambios que ya se mantienen para siempre en el tiempo. Hablamos del incendio del edificio de Campanar, que ha descubierto que la cubierta con la que estaba provisto con muchas posibilidades provocar, ¿no?, que ese incendio se extendiera de esa manera tan voraz y tan incontrolable. Y ahora, muchos edificios, lógicamente, se plantean de qué material estaba eso construido para no repetir la jugada, y los que también ya lo tenían, ya piensan en cambiarlo. Es el caso de la emblemática Torre de Francia en Valencia. Hace 4 años, si no me equivoco, ya cumplía su 20º aniversario. Y ahí sigue, lógicamente, como uno de los hitos arquitectónicos de la ciudad, por su altura y su poderío arquitectónico. Vamos a hablar con Julio Gómez Perreta, que es el arquitecto que diseñó esa torre, para que nos cuente por qué han tomado la iniciativa de cambiar esos elementos de la cubierta. Don Julio, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días, ¿qué tal?
La verdad es que así de primeras la torre no parece, ¿no?, que tenga ese tipo de material, aunque es evidente que sí, ¿no?
Bueno, te explico. Bueno, a ver, lógicamente cuando sucede una tragedia así, yo creo que no solo la población, los arquitectos también nos quedamos un poco, primero sorprendidos, ¿no?, y luego, claro, con una sensación de que hay que ver qué ha pasado y analizarlo bien, ¿no? El tema de Campanar, eso está todavía en sumario, pero evidentemente ha habido unas placas, lo digo porque si no te explico un poco
el
proceso, unas placas de aluminio de una marca que se llama Larson, que se han considerado siempre muy seguras en los ensayos a fuego y que prácticamente han dominado el mercado durante muchísimo tiempo, es decir, hay cientos o miles de edificios con esas placas. La conjunción de una serie de elementos en el campanar, como que ha habido un incendio muy violento, que probablemente las terrazas tenían una superficie combustible encima del suelo inicial,
sí,
ha provocado que la fachada generara con el viento un efecto de chimenea muy potente.
Uh-huh.
Y entonces esas placas, lo digo porque como se han hablado muchas cosas, yo creo que es bueno que la gente lo entienda, esas placas que son de aluminio y por lo tanto tienen una fundición muy alta, 1200 y pico grados, pero sí que tienen polietileno, y ese polietileno genera unas gotitas que pueden llegar a ser combustible, y eso si caen en algún punto que puede generar fuego,
se propaga.
Muy alarmante y puede generar este tipo de situaciones. Cosa que estadísticamente, para tranquilizar a la población, estadísticamente es rarísimo, pero puede ocurrir. Entonces, cuando pasó esto, nos reunimos todos los arquitectos de la Torre de Francia, Rafa Mir, aquí en Esparta, muchos arquitectos que hemos trabajado en esa obra, y realmente hemos analizado lo que tenemos ahí.
Uh-huh.
Y entonces no tenemos esa misma placa, pero sí que hablando con el fabricante suizo, que nos ha mandado a un delegado, que ha sido muy 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 atento, sí que tenemos una parte que tiene ese polietileno, que evidentemente nosotros tenemos unas terrazas pétreas que no tienen nada que ver, tenemos una estructura con unos muros de hormigón de 30 centímetros que separan las viviendas, tenemos una relación entre la escalera protegida, que además tenemos dos, y las viviendas de las puertas están a prácticamente 5 o 6 metros, o sea, las condiciones de la Torre de Francia, como no puede ser de otra manera, por su altura, han pasado por bomberos, tienen todas las normas de calidad, pero nosotros nos quedamos un poco preocupados. Entonces, nos hemos reunido con el administrador y con la comunidad, en principio con el presidente y un representante de la comunidad,
uh-huh,
y con un fichaje que ha estado muy bien, que es un estudio de arquitectura que se llama Arquinovo, que se dedica específicamente a estos temas. Y realmente por las características del edificio, que no pretendemos alarmar a las comunidades de otros edificios, pero sí que nos ha parecido interesante citar a Lucubón, al sistema de las láminas de fachada, y nos ha advertido que efectivamente son los primeros en el mercado que ya han sacado unas placas de aluminio que no tienen ese alma de polietileno, que nos han, la verdad es que ha sido una noticia muy interesante, y que tienen la característica A2 a fuego, es decir, que son imposibles, son ignífugas. Entonces, claro, ante esa noticia y ante la peculiaridad de la Torre de Francia, eso lo hemos trasladado a la comunidad, bueno, inicialmente al administrador y al presidente, y se está evaluando, que evidentemente la comunidad es la que tiene que decir que sí, pero yo entendemos que yo creo que va a ser prácticamente seguro, la posibilidad de cambiar las placas por unas placas completamente seguras o más seguras.
Sí, sí, sí.
Y entonces, bueno, ante eso lo que se está haciendo es un estudio económico, viendo por dónde se puede empezar y someter todo esto a la comunidad. Además de eso, sí que pretendemos que haya una relación entre bomberos y la comunidad para revisar todos los protocolos, para que la gente, por ejemplo, como no pasó en Campanar, no deje las puertas de las escaleras protegidas abiertas, porque claro, si entra el humo en la escalera protegida,
claro,
pues evidentemente los bomberos no pueden subir. En fin, toda una serie de elementos, en fin, que de alguna manera lo que pretendemos que ese edificio emblemático, pues que tenga el 100% de seguridad, ¿no? Insisto que no es un tema de alarma, estadísticamente esto es muy, muy raro que ocurra, pero es un edificio que yo creo que merece esta opción. Y finalmente, pues decir que a Lucubón entendemos que para ellos es muy importante para su prestigio profesional, pues sacar al mercado ya estas placas y ayudarnos de alguna manera económicamente a que esto salga lo mejor posible para todos, ¿no?
Claro, y si además,
sería un poco la idea.
Si además es una intervención que es sencilla y que va a dar más garantía de seguridad a todo el mundo, pues lo normal es abordarla y ya está, claro.
Sí, porque los anclajes están ahí, es decir, que no es más que ir sustituyendo las placas. Sí garantizar, porque ahora ya hay unos elementos que hacen que la fachada esa ventilada tan famosa que se ha hablado, pues ahora sí, cada dos o tres plantas sí que conviene que haya un elemento que impida que se genere un efecto chimenea en altura, ¿no? Todas estas cosas son las que se están planteando y que pretendemos que de alguna manera sea un ejemplo, ¿eh? para seguir, pero sin alarmar, porque hay muchísimos edificios que no tienen ninguna, en fin, la verdad es que están muy bien y no tienes por qué alarmarte, ¿no? Pero sí que también es interesante que las comunidades se planteen revisar todos estos temas de incendios, sobre todo evacuaciones, en fin, que tengan un protocolo. Yo creo que esto nos tiene que enseñar a funcionar mejor, ¿no?
Bueno, igual que los edificios permanentemente, desde que se construyen hasta que tienen muchísimos años de vida, se van permanentemente, bueno, pues revisando para ver qué tal envejecen, pues lo mismo una revisión cuando se descubre que algún elemento pues es mejorable, y esto es lo que
es un poco
se está planteando en la Torre de Francia. Pues le aplaudo la iniciativa, ojalá pues queden totalmente satisfechos de esta intervención y que tengamos Torre de Francia como un hito arquitectónico para muchísimos años más, que hay que ver también lo bien que está envejeciendo esta torre, sí, que ya tiene 24 años.
Sí, sí, pues nada, se lo agradezco, y eso es la intención de todos, de la comunidad y de los arquitectos también.
Don Julio Gómez Perreta, muchísimas gracias, ha sido un placer.
De nada, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya tenemos aquí a Eva Marqués, que viene preparada con su agenda bajo el brazo. Hola, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Carles?
Imagino que esta semana la mayoría de centros culturales, ocio, salas de concierto y demás, se toman unos días, ¿no? Festivos, estamos en falla.
Pues vamos a recomendar los espectáculos que se pueden ver estos días por si a alguien le interesa, entre falla y falla, asistir a un concierto, ver un musical o emocionarse con una obra de teatro dramática. El teatro que siempre está abierto para recibir a visitantes y a valencianos es el Teatro Olimpia, que tiene en cartel el musical El tiempo entre costuras, de que ya hemos hablado. Coloniales del norte de África, al Madrid proalemán de la inmediata posguerra y a una Lisboa cosmopolita repleta de espías, oportunistas y refugiados sin rumbo. En el mismo escenario del Teatro Olimpia, el lunes y el martes próximo levantará el telón la fuerza expresiva de un maestro de actores que llena de magia las tablas de todo teatro donde actúa, Rafael Álvarez el Brujo.
Yo lo creo.
A todos los vecinos de la ciudad de Toledo,
El lunes, la obra que interpretará es Lazarillo de Tormes, texto con el que este pedazo de actor ha tenido un éxito arrollador y con el que piensa seguir mientras el cuerpo aguante. Lleva ya con este personaje 33 años. Según el actor, el Lazarillo y él han recibido mucho más de lo que ambos han dado. La compensación afectiva y emocional es muy grande y el alivio y la tranquilidad mayor. Esta criatura de ficción nació con un destino muy especial y por eso sigue sobre los escenarios. El martes, el genio lucentino representará Autobiografía de un yogui, la vida de Paramahansa Yogananda, quien dio a conocer el yoga en Occidente. Una práctica que conecta el cuerpo, la respiración y la mente, una disciplina que el actor ha hecho propia y que le ha servido para calmar la ansiedad y conocerse a sí mismo, además de guiarle como vehículo místico. Aunque parezca muy trascendental, es una obra muy divertida y demuestra el enorme poder que tiene la mente humana. El público va a disfrutar de una ocurrente visión de la espiritualidad explicada de manera muy sencilla y muy a su estilo. La sala 16, el actor ha hecho propia y que le ha servido para calmar la ansiedad y conocerse a sí mismo, además de guiarle como vehículo místico. Aunque parezca muy trascendental, es una obra muy divertida y demuestra el enorme poder que tiene la mente humana. El público va a disfrutar de una ocurrente visión de la espiritualidad explicada de manera muy sencilla y muy a su estilo. La sala 16 toneladas ofrece una programación fiel a su estilo y presenta estas noches falleras conciertos alternativos a lo que se puede ver en las verbenas y en los escenarios al aire libre. Esta noche la fuerza de las bandas Sandré y Paz SS se escuchará en directo con toda la potencia underground a la que tienen acostumbrados a sus fans. Este sábado el concierto Bam Bam Terles Falles con Aaron Gerick, Víctor Polo, Ana Nau, Segu y G Groove animarán a todos los seguidores de la música electrónica. Por su parte, la sala Loco Club presenta en directo a bandas tan reconocidas como Sesión Americana, que celebra sus 2 décadas como grupo y actúa esta noche en la sala valenciana. Hay improvisación del vasto cancionero americano y composiciones propias que van del jazz al rock, pasando por el country, con una sinergia jubilosa y una explosión de sonido grupal y celebración folk. Mañana el mismo escenario recibe al Festantropic, el festival tropical y filantrópico que celebra su segunda edición este año con una fiesta de disfraces que premiará a los que acudan con los atuendos más llamativos. Siguiendo con su programación especial estos días falleros, el domingo se presentan 2 bandas locales en el mismo escenario: Perfect Cats con su sonido stoner, rock y post-punk, y Los Salos, que traerán en vivo una combinación de ritmos latinos, funk y blues psicodélico. Para quien quiera apartarse del jaleo y le apetezca disfrutar de un recital lírico, pero no quieran renunciar a verlo, los espectáculos pirotécnicos, Les Arts tiene el mejor plan de estas fallas. Las noches del 16 y 18 de marzo, el Centro Cultural Valenciano presenta una fascinante propuesta que fusiona ópera, pólvora y gastronomía en el imponente edificio diseñado por Santiago Calatrava, sin tener que desplazarse de un sitio a otro. La propuesta incluye un recital lírico a cargo de los cantantes del Centro de Perfeccionamiento en la sala principal, una cena cóctel y, para finalizar, contemplar el castillo de fuegos artificiales desde las terrazas y sus privilegiados miradores. Otra de las propuestas que os recomendamos si queréis aislaros por un rato de los petardos y la muchedumbre es ir a la exposición de CaixaForum dedicada al director valenciano Luis García Berlanga. La muestra es un enfoque inédito gracias a los trabajos de catalogación y digitalización del archivo particular de Berlanga que por primera vez se han puesto al alcance del público. Se han construido en la exposición réplicas de su despacho, de la escuela en la que se formó, de un cine de la época, y hasta el público que la visite podrá hacer un plano secuencia de los que a él tanto le gustaban con una cámara instalada en un set de la exposición. Interior Berlanga propone un recorrido de descubrimiento por la vida del cineasta, su obra y su proyección internacional. Ofrece una visión de la historia de España a través de sus películas, muestra los problemas con la censura y examina aspectos muy personales del director valenciano. Y cómo no, el recorrido de la exposición no podía acabar de otra manera que con una falla en la que aparecen diferentes objetos de sus películas.
Gracias, Eva. Hasta semana que viene. Recordamos que todo esto y mucho más en la página web cope.es/Valencia.
Felices fallas.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vámonos al cine. Y cine en COPE es Kinépolis.
Welcome to Kinépolis.
Claro, porque la gente, además de ver fallas y comer churros y buñuelos, le gusta también estar tranquilamente, ir a una buena sala y ver una buena peli, ¿verdad, Marcé?
Claro, después de la mascleta es muy buena hora.
Bueno, ¿qué tenemos de películas destacadas esta semana?
Aparte de los exitazos que podemos seguir contemplando en Kinépolis, vamos a poder ver esta fantástica comedia negra con Luis Tosar, Carmen Machi y Antonio de la Torre. Se llama Tratamos demasiado bien a las mujeres.
Vienen y nos atacan, no vienen y nos disparan.
No estamos solos. Se llama Remedios Buendía. Había cogido el arma del niño. Buscaba
Remedios Buendía defiende su patria y luchará por ello por encima de todos. Un fatídico día del otoño del 45, un grupo de maquis a la fuga tiene la mala idea de tomar la estafeta donde Remedios, ilusionada, se prueba su vestido de novia. Hoy será el día en el que demostrará hasta dónde puede llegar defendiendo sus valores y nadie va a poder pararla.
¿Cómo te llamas?
Para.
No me había fijado, pero eres preciosa.
Vosotras dos sois mis mejores amigas.
How to Have Sex es la película que tiene a tres jóvenes británicos que escapan a una isla griega con la intención de disfrutar de fiesta, sexo y alcohol. Unas vacaciones como una forma de evasión y rito de paso para la juventud de la clase obrera británica. Y ahora, una de terror.
¿Quién te ha dejado solito aquí abajo? Estoy jugando con Chauncey. Necesito algo feliz.
¿No te daban miedo los bichos?
Imaginary. Jessica y su familia regresan a la casa de su infancia. Su hijastra, Alice, encuentra un oso de peluche llamado Chance en el sótano y desarrolla un extraño apego hacia él. Los juegos entre Alice y Chance comienzan siendo divertidos, pero se tornan cada vez más siniestros y peligrosos.
A mí las pelis de miedo, que tienen un muñequito por el miedo, me dan un yuyu. Y también El Clan del Herrero.
Desde niño, la gente ha dicho que mi familia está maldita. Mamá intentó protegernos con Dios. Papá intentó proteger.
Una peli basada en la vida de los inseparables hermanos Von Erich, que hicieron historia en el competitivo mundo de la lucha libre profesional a principios de la década de los 80. Eso sí, a través de la tragedia y el triunfo bajo la sombra de su dominante padre y entrenador. Y basada en una historia real, llega Radical.
A pesar de que la primaria es obligatoria y gratuita, más de la mitad de los niños de sexto no pasaron a secundaria. De acuerdo a la prueba, estamos en el mar.
Cuenta la historia de un maestro de una ciudad fronteriza mexicana llena de abandono, corrupción y violencia. Prueba un nuevo método radical para desbloquear la curiosidad y el potencial de sus alumnos, a los que puede llevar incluso a la brillantez.
En la página web de Kinépolis, kinépolis.es, aparte de que han reestrenado las películas que han triunfado en los últimos Goya o Oscar, que han recuperado títulos de los años 80 que muchos tenemos en la memoria. He visto por ahí Superman, he visto Gremlins, he visto un montón de cosas chulísimas.
Todo lo vas a poder encontrar en la web de Kinépolis, kinépolis.es, además de comprar entradas online, ver los horarios, los trailers, la sinopsis, participar en concursos, curiosidades, todo lo vas a poder encontrar en kinépolis.es y mucho más.
Pues sí, porque lo que son espectáculos en directo, ahora hacen un pequeño paroncito por las fallas, pero ya en abril se vienen con renovadas fuerzas el grupo Cosquillas, dos capacitados, Mickey de Kai o la tía Bisantica. Kinépolis es que es un no parar, es cine, es espectáculo y es todo. Estamos en el Ecuador de nuestro programa de hoy, que tiene un formato un poco diferente, así va a ser. El programa se convierte en tertulia taurina para conocer las últimas noticias, últimas novedades y detalles de la Feria de Fallas 2024. Que tiene a los protagonistas más destacados para hablar de toros en esta Feria de Fallas en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal, señores? Es mediodía, es marzo, es viernes 15 de marzo y hoy torea Pablo Hermoso de Mendoza, que se despide en la Plaza de Toros de Valencia con dos toros de Carmen Lorenzo, del Hierro de Capea. Hace acto de presencia un genio, un torero irrepetible, uno de los mejores toreros de la historia, José Antonio Monante de la Puebla, después de que el año pasado no pudiera comparecer en el coso de la calle Játiva ni en julio ni en octubre, como estaba anunciado, y torea Nick Romero, uno de los nuestros, novillero de la GMSI, dos novillos de Talavante, que ayer, por cierto, fue protagonista y estuvo aquí sentado donde están hoy sentados los personajes que nos acompañan. Saben que es casi una tradición que en COPE Valencia hagamos, generemos programas de radio en la Semana Fallera con los principales protagonistas. Cada tertulia tiene un enfoque. Hoy va a tener un enfoque, ya les adelanto, político, institucional. Ayer lo tuvo mediático con David Casas, director de Guantoro. Y bueno, pues vamos un poco hilando faena, espolvoreando información, entrevistas, opinión y sobre todo también actualidad de esta Feria de Fallas. Son las 13:31. Están escuchando a Robe, Adiós Cielo Azul, y hoy la verdad es que Valencia luce radiante. El factor climatológico está siendo determinante para que además vaya cuanta más gente mejor a los toros. Es la mejor manera que tiene el toro de reivindicarse su vigencia y su fuerza y su músculo. Así que estamos especialmente contentos y satisfechos. Paso a presentar personajes. A mi derecha, José Luis Aguirre, conseller de Agricultura, de Ganadería y de Pesca de la Generalitat Valenciana, y siempre pongo la coletilla, muy aficionado, porque lo veo en clases prácticas, en novilladas sin caballos y, por supuesto, hoy en corridas del clavel. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias, Salva. La verdad es que estamos con muchas ganas de toros. Creo que el ambiente acompaña, el tiempo es magnífico y estoy convencido que hoy vamos a tener una magnífica entrada. Creo que la corrida de hoy es un acontecimiento, es desde luego para todos los gustos, y creo que puede ser una tarde importante.
Lo vengo diciendo y te lo he dicho en privado, José Luis, en algunos actos en los que hemos coincidido, porque Valencia ha hervido desde el punto de vista cultural en los últimos meses, en la entrega de premios, en muchos actos, que es una auténtica satisfacción ver de nuevo a las autoridades, a las instituciones, representando la actualidad y representando a la fiesta. Y es una auténtica gozada tener a un conseller hablando de toros y sobre todo verlo en los toros, aunque tú y yo ya hemos hablado muchas veces que no es importante ir a los toros, sino ayudar a la fiesta de los toros.
Efectivamente, lo importante es ayudar a la fiesta y hay que ver la forma de ayudar desde nuestra parcela. Es competencia nuestra cualquier tema relacionado con la ganadería y, en fin, ahí queremos estar. La Consellería de Cultura, indudablemente, también va a estar al lado de la fiesta, con el maestro Barrera al frente, el vicepresidente Barrera. Y nada, vamos a estar ahí. Se trata de luchar, de defender al sector y de tratar de hacerlo, pues que tenga ese protagonismo que se merece y que en realidad quiere el pueblo. Los toros han nacido del pueblo, es una reivindicación del pueblo y están ahí, y es la gente los que lo defienden y los que participan. La mejor forma de participarlo es consiguiendo esa mejor asistencia a las plazas.
Sí, señor. Al lado de José Luis Aguirre está Fernando Carbonell, cirujano de la Plaza de Toros de Valencia. Es además académico de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Es doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Chile. Es senador de este sistema bicameral que tiene la política española, es senador, está en la Cámara Alta y sobre todo es un gran aficionado y especialmente un amigo. Fernando Carbonell, buenas tardes. Además, un clásico de las tertulias de COPE Valencia.
Muchísimas gracias, Salvador. Para mí es un orgullo, ¿no? Un honor que te acuerdes de mí.
Siempre.
Estar presente. Sabes que nuestro cariño es mutuo. Y es un enorme orgullo estar aquí y poder comentar pues lo que quieras o lo que yo pueda humildemente aportar.
Y no humildemente. Fernando, recuerdo que te llamé el domingo después de los 6 toros de Román. Yo sabía que Román iba a estar cerca de ti, efectivamente, cuando te llamé. Estabas haciéndole un TAC, una exploración radiológica. Salió todo bien, pero sufrimos la tensión y los miedos de Román, ¿eh? Además, un día inclemente, poco fallero y más bien invernal.
Así es. Además, yo con Román tengo pues una afinidad terrible, ¿no? Lo conozco desde que estaba en la escuela, nos queremos mucho, ha venido a casa, tengo una gran amistad, con lo cual, desde el punto de vista de estar en el burladero de médicos de la plaza, ¿no? Y ver cómo torea y cómo arriesga, y además es un torero que torea de verdad, pues yo creo que el sufrimiento es doble, ¿no? Bueno, todos visteis la corrida, fue una corrida emocionante, él cumplió perfectamente por encima de todos sus toros en esta acogida que tuvo, pues tuvo muchísima suerte. Ahí estuvo el ángel de la guarda, Dios, la Virgen de los Desamparados, porque la caída fue, a mí me recordó inmediatamente, pues que podía haber quedado absolutamente sí. como Antonio Bienvenida,
Julio Robles,
o como Julio Robles,
de Justo.
Pero tuvo la suerte de flexionar la columna cervical y el odontoides, que está ahí muy cerquita, las primeras vértebras, cayó sobre la columna dorsal. Pero hubo un detalle. Román había salido ya de la plaza. Nosotros, el doctor Zaragoza y yo, nos quedamos ahí cosiendo a un espectador que había caído, que es frecuente las caídas de los espectadores. Y al cabo de una hora y media, dos, me llama, ¿no? Fernando, mira, que es que tengo un miedo a duchar, estoy duchándome en el hotel y tengo una brecha aquí en la parte posterior, probablemente del añadido, de la castañeta, que eso lleva un tornillo sí. y tenía. Ya llamé a la enfermería, estaba todo el mundo fuera ya, y no sabemos, total, que yo vivo muy cerca de la clínica Quirón, además trabajo allí, y me lo llevé a Quirón. Pero me cuenta, oye, Fernando, es que he perdido la memoria. O sea, cuando tuve esa voltereta, me levanté, sí, te vieron llorar, no me di cuenta que había matado al toro. Uh-huh. Y además de ello, pregunté que cómo había estado. Y además de ello, al final de la corrida, cuando salí, me llevaban a hombros, tenía unos calambres terribles en las piernas. Vale. Desde el punto de vista médico, esto es una sintomatología de contusión de la médula espinal, ¿no? Y entonces puede haber una sospecha de que haya una fisura vertebral o una contusión en la médula que le produzca todas esta sintomatología neurológica. Con lo cual, pues no tuvimos más remedio solicitarle se llama un TAR de cuerpo entero, ¿no? En inglés es un body TAR. Desde cerebral y de la columna cervical, dorsal y lumbar, que gracias a Dios fue absolutamente negativo. Uh-huh. Él, como es, ¿no? ¿Me puedo ir a cenar? Es que tengo un hambre. Bueno, que digo, te puedes ir, pero luego tendrás que venir a recoger el informe para llevarlo, si quieres. Luego te vas a Madrid mañana, pues a enseñárselo a don Máximo García Padrós, que te diga, que te quite los puntos y tal. Bueno, no volvió a aparecer por el hospital, se fue a cenar. Y a la mañana siguiente, pues contactó, oye, que ¿cómo está? Estoy muy bien, he dormido muy bien, no me duele nada. O sea, una cosa incomprensible.
Eso está bien,
muy bien.
Eso está bien. Doctor Carbonell, ¿puedes avanzar algo de lo que sé que tienes entre ceja y ceja para poder hacer en el Senado? Si es que se puedes avanzar algo, ¿eh?
Bueno, pues sí, en el Senado hemos tenido iniciativas, ¿no? Hemos tenido iniciativas. Yo estoy en el grupo mixto y entonces propuse hacer una jornada. En el Senado se pueden organizar jornadas sobre la tauromaquia en todo su gran significado, ¿no? Como ha dicho José Luis, ¿no? Pues en el significado no solo cultural, en el significado de la cantidad de puestos de trabajo que esto proporciona, en la cantidad del mundo de artistas que lleva alrededor, y en lo que significa, pues, las dehesas del campo con el animalismo, con la conservación de muchísimas especies alrededor del toro bravo, que vive en absoluta libertad como él. Y hay esta proposición, ¿no?
Bueno,
esto está más o menos en
un embrión.
En embrión, bueno, está gestándose, son 4 años de legislatura y yo espero que esto se llegue a un buen fin.
Seguro.
Y además también hay alguna interpelación, ¿no? Interpelación o requerimiento al ministro de Cultura en cuanto a las líneas generales de su gobierno, cómo piensa él acceder a la tauromaquia, si la sigue considerando dentro del Ministerio de Cultura. Sabemos que el ministro actual, pues sus ideas, pues, son
contrarias,
uh-huh. animalistas, uh-huh. pero yo creo que lo más importante es que debe respetar a esta gran cantidad de aficionados que hay y a todo lo que significa el toro,
el
mundo del toro.
Perfecto, Fernando. Luego seguimos en clave de tertulia. Por cierto, se me ha olvidado decirlo y no quiero que se olvide. Además, Fernando es el artífice, el alma mater, en la creación de ese primer congreso de cirugía taurina, que, como pasan tantas veces, Valencia es pionera y Valencia siempre tiene el significado y la trascendencia histórica en ser primera en muchas cosas, ¿no? Al lado de Fernando Carbonell está Javier Montero, secretario autonómico de Emergencias y Seguridad de la Generalitat Valenciana. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú no eres nuevo nuevo en nuestra plaza. Ya estuviste en COPE hace muchos años, con Barrera, por cierto.
En estas fechas también, creo recordar.
En estas fechas. Bueno, Javier, ¿cómo se vive desde tu área, desde la delegación, una feria como la de Fallas? Ayer estuvo, por cierto, sentado ahí Marisol Conde, la comisaria jefa de la Policía Autonómica. ¿Cómo se vive? Porque al final la consejería es un poco la que vigila, la que custodia el normal funcionamiento del espectáculo taurino.
Sí, pues como bien dices, con la responsabilidad, ¿no? Uh-huh. De tener el festejo, una tradición tan nuestra y que es tan importante para el mundo de las fallas y para nuestra comunidad, con el máximo respeto, con el máximo cariño y por supuesto, aquí teníamos a Marisol, como bien dices antes, que es una entendida, que da gusto escucharla hablar con el cariño y con el conocimiento que tiene de esta tradición. Y bueno, pues eso es lo que a mí me gustaría transmitir y lo que a mí me gustaría conseguir con esta responsabilidad que nos ha tocado gestionar en esta legislatura, que espero que se haga bien y que estar a la altura de lo que se merece la gente en la comunidad valenciana.
Me ha dicho alguna vez el conseller en privado que percibe mucho cariño entre los aficionados cuando lo ven en una plaza de toros. ¿Vosotros ya estáis palpando eso? Porque claro, hemos estado tan desasistidos, tan despreciados, tan marginados, que de pronto ver a las autoridades, bueno, pues es una manera de agradecer.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que he de reconocer que es muy palpable, que la gente se vuelca, que se nota que ha habido durante mucho tiempo una persecución inexplicable a una tradición tan nuestra. Que es una seña de identidad y que es una forma en la que entendemos nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir, la forma en que nos relacionamos dentro de las fiestas y de las tradiciones de la Comunidad Valenciana, que bueno, pues que es una alegría enorme ver que no estábamos equivocados y que era lo que la gente quería y que es lo que la gente pide que hagamos, no en vano, en esta comunidad. Tenemos el honor de ser la comunidad de España con más festejos taurinos, sí, con alrededor de unos 8.000, casi 8.500 festejos al año. Uh-huh. En más de 260 municipios se celebran este tipo de festejos tradicionales y culturales, que yo creo que hay que potenciar, cultivar, cuidar, y es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad en este momento, ya que tenemos áreas de gestión y de gobierno, en potenciarla y ayudar a recuperar ese tiempo que hemos perdido en los últimos 8 años de legislatura en el Botánic.
Les decía en este prólogo, en este paseillo de esta tercera tertulia de la cadena COPE aquí en Valencia, en los estudios del doctor Serra, que hoy tenía la tertulia un carácter marcadamente institucional, político, pero también periodístico, porque me acompaña Sixto Naranjo, que es director del Albero en la cadena COPE, que es productor del programa de Carlos Herrera y que además es el director de las retransmisiones taurinas de Telemadrid. Bendita Telemadrid, Sixto.
¿Qué tal, Salva? Muy buenas tardes.
Un placer.
Nada, ya sabes que cumplo con mi cita anual con COPE Valencia, con la Feria de Fallas, y que es un placer siempre estar aquí en estas tertulias contigo.
Permíteme un poquito de autobombo. La cadena COPE es la única emisora nacional que hace tertulias taurinas cuando vienen Fallas y cuando viene la Feria de Julio. La única. Ni Onda Cero, ni la SER, ni nadie.
Que eso nos marca, ¿no? Creo que es algo que nos distingue de otras emisoras en Valencia y en otros puntos de España, en el que la información taurina pues tiene su hueco en la programación local, que tan importante es. Yo creo que estar pegado a lo que ocurre en la calle, y hoy cuando uno viene en el tren desde Madrid y se encuentra con aficionados que se desplazan a una ciudad como Valencia a ver una corrida de toros, eso te llama la atención y habla a las claras de ese tirón que todavía sigue teniendo la fiesta, y como te digo, que tenga ese hueco en los grandes medios como es en la cadena COPE, pues que nos vamos a contar, ¿no?
Totalmente, y además fíjate, y voy a abrir ya el melón del debate. Hemos presentado ya la exposición, cada uno, el protocolo, pero abro el melón, Sixto. El otro día, toreó Román Seis Toros, salió a hombros, apunte evidentemente, sigue su política de censura, de prohibición, de desprecio, de marginación, de asfixia contra la fiesta de los toros. De momento no hay ningún cambio, y han pasado 8 meses, ya hay que comenzar también a exigir y a pedir responsabilidades al nuevo gobierno, pero qué curioso que lo sacó Pepe Ribagorda en Informativos Telecinco, que por cierto, tiene más repercusión que Ribagorda te saque un minuto en Telecinco que estar en bucle en Apunt 24 horas seguidas.
Sí, pero eso te demuestra muchas veces la incultura de los que se dicen gente, sí, de cultura, ¿no? Sí. Yo creo que silenciar una representación tan nuestra como es la Fiesta de los Toros, que vertebra España, porque la Fiesta de los Toros se puede seguir desde el norte de España hasta la última punta, silenciarlo en los medios y más en los medios públicos, cuando tendría que ser un punto de encuentro donde estén representadas todas esas particularidades y peculiaridades de cada sociedad, creo que habla a las claras de lo que te digo, ¿no? De toda esa gente que se le llena la boca luego de libertad y de cultura, pues ni hacen bien a la cultura y encima lo que hacen es silenciar parte de ella.
Dejó el balón votando conseller, senador, cirujano y amigo y secretario autonómico. ¿Qué pasa en Apunt? ¿Qué se puede hacer? Ojalá estas tertulias por lo menos sirvan para esclarecer o cuál es la hoja de ruta del gobierno, José Luis.
Bueno, pues estoy seguro que los cinco que estamos en esta mesa estamos deseando ver toros en Apunt. Eso nos ayudaría a ver Apunt. Uh-huh. Como has dicho, efectivamente creo que la difusión que tiene no es muy muy alta, o sea,
las audiencias
no son muy altas, y creo que precisamente esto sería un argumento para levantar esas audiencias. En Apunt no hay toros porque por lo visto el libro de estilo de la emisora no lo permite. Pues yo creo que es momento de cambiarlo. Habrá que ver qué es lo que hay que hacer y modificar ese libro de estilo cuando corresponda. Es una televisión pública, una televisión privada puede hacer lo que considere, exacto, conveniente, pero una televisión pública está para servir al público y para hacer un servicio público, y entonces lo que tiene que hacer es informar de lo que le preocupa a la gente. Y estoy convencido que las audiencias que puede tener Telemadrid en los programas taurinos es importante, y a lo mejor no había más que mirar las experiencias de otros servicios públicos.
De Castilla-La Mancha.
Claro, Castilla-La Mancha, por ejemplo, efectivamente, sí, los toros no es cuestión de ideología, claro, es cuestión de sentido común y de cultura, de libertad y de igualdad de trato. Al fin y al cabo, los toros, como decimos creo que en casi todas las tertulias en las que se plantea este tema, los toros lo que piden al fin y al cabo es libertad e igualdad, y que se les trate igual que a los demás, que a cualquier otro medio cultural, y que es lo que es. Estábamos hablando, es que encima los toros es el único espectáculo, la única forma de arte que tiene que pagar por ofrecer sus, sí, espectáculos. Los toros no están subvencionados y sin embargo el teatro, el cine, todo lo demás está. Yo creo que debería tratarse igual al mundo taurino que a cualquier otra expresión cultural.
Fernando, una anomalía, ¿no?
Una anomalía, una cosa antinatura, Salva. Yo lo que me gustó muchísimo el otro día, ¿no?, cuando presentaste la revista Quites, desde la valentía, porque había estaba representación política valenciana presente, una magnífica revista, como, entre paréntesis, pues reivindicaste que ni siquiera se diera esa noticia en Apunt, ¿no? Es una de las cosas que más me sorprendió. Y por otro lado, pues como ha dicho perfectamente Javier Montero, si somos la comunidad donde mayor número de espectáculos taurinos, ¿no? Los bous al carrer, ¿no? Ese afán del español para medirse con el toro, ¿no? Para medir su valor, que es ancestralmente lo que nos caracteriza, pues es incomprensible, desde luego, que esto no tenga una repercusión en los medios informativos, ¿no? ¿No? Ya no solo en la radio, ¿no? Sino en tantas y tantas cosas, y somos o es la única cadena en la COPE que tiene un programa.
Este año sigue la segunda edición del Congreso de Cirugía.
Bueno, los congresos de cirugía taurina son anuales. Entonces, los organiza la Sociedad Española de Cirugía Taurina. Decirte que el primero aquí en Valencia, bueno, el primero, uno de los primeros que se hizo en Valencia, lo organizó don José María Aragón Caro, ¿no? El recordado y amigo y maestro, ¿no? José María. Y por otro lado, lo que sí que existe anualmente es la cuarta edición, es el curso, un curso de posgrado para posgraduados que organizamos junto con el profesor Sabater, quien también está, el doctor Zaragoza, la doctora la doctora Elsa Jiménez de Cuenca, como directora. Organizamos un curso de posgrado en la universidad que tiene muchísimo éxito, que ya estamos en la cuarta o la quinta edición, y que es el primero que se organiza en Valencia. De hecho, como sabes, escribimos un artículo en la revista Quites, sí, reivindicando esta situación, universidad y toros, ¿no? Que yo creo que nos honra también, no solo a todos los taurinos de la universidad.
Javier, insisto también, abro debate. ¿Tenéis la sensación, como políticos, como responsables públicos, que el momento del toreo es ahora o nunca? Porque hemos estado 8 años muy mal, despreciados, asfixiados, arrinconados, pero yo tengo la sensación que está pasando el tiempo y ya son 8 meses y es ahora o nunca, y estamos necesitados. Pero cuando hablo de necesitados, estoy hablando de financiar proyectos, de abrir el toro a la cultura, de abrir auditorios, de abrir teatros y de normalizar, institucionalizar el toreo dentro de nuestra cultura.
Hombre, yo por mi parte y la de mis compañeros, tanto del conseller como del senador, estoy convencido, me voy a permitir la confianza de hablar en nombre de ellos cuando, por supuesto, estoy convencido de la necesidad que tenemos de avanzar y de consolidar el arte del toreo como un arte más dentro de la cultura que ya forma parte de la idiosincrasia del pueblo, de la Comunidad Valenciana en concreto, ¿no? Hablando solamente de la comunidad, ya no a nivel nacional, que evidentemente cuando hablamos del toreo es una fiesta a nivel nacional, pero esto es algo que no vamos a conseguir en 8 meses, como me estabas diciendo. O sea, efectivamente, nos arde la necesidad de plasmar nuestra impronta, tenemos muchas ganas de dejar nuestra rúbrica en ese documento de nuestro compromiso con el mundo del toro y del toreo, pero esto es algo que va a costar mucho. Si va a costar mucho, sobre todo porque no escribimos en un folio en blanco. Nos enfrentamos a una normativa, como bien comentaba antes el conseller José Luis, una normativa que en el caso más ridículo ya de un libro de estilo de una cadena pública no ha tenido la sensibilidad de permitir que hubiese libertad de expresión tan fácil y tan claro como es eso. De ahí, o sea, si estamos hablando de un libro de estilo de una cadena que es un ente público, pues imagínate luego la normativa que hay que llegar desde reglamentaria a nivel ya de marco jurídico superior que quieras, pues hay mucho trabajo que hacer y nos encontramos con un ministerio que no nos va a ayudar. Tenemos a un ministerio de cultura del que podrá muy bien comentar ahora el senador con mucho más conocimiento del que yo te pueda expresar ahora, pero desde luego ayudar no está ayudando. Palos en las ruedas desde el minuto uno los estamos viendo venir. Y al final, cuando tú quieres legislar sobre una materia nacional desde tu comunidad, la cosa se complica y solamente puedes llegar hasta ciertos niveles, ¿no? Nosotros estamos aquí para presentar batalla. Nosotros no vamos a permitir, como no lo hemos hecho en los últimos 8 años, que el mundo del toro se venga abajo, que nuestro mundo se venga abajo, que nuestra cultura, que nuestra tradición no sea respetada. Ahora, esto es algo que no se va a conseguir en 10 meses de gobierno autonómico, ni mucho menos. Necesitamos que en el Senado haya una mayoría, que en el Congreso haya una mayoría y, por supuesto, tiempo para modificar todos esos reglamentos que mi compañero, el conseller, o mi conseller de Agricultura, mejor dicho, perdón, podría decir que nos han dejado ya en formas de bombas ocultas que van estallando al tiempo con disposiciones transitorias o suspensorias durante un tiempo. Vamos descubriendo que habían dejado preparadas para que el mundo del toro tenga más complicaciones de las que ya tenía y de las que no se atrevieron a dar la cara en su momento, y las han dejado preparadas para que se fueran descubriendo ahora.
Brevedad, Fernando, insisto,
sí, por favor. Yo creo que vivimos un momento afortunadamente propicio para la fiesta en el tema político, sobre todo a nivel autonómico
y local, que al final, sobre todo el autonómico, sí, es donde están ahora mismo, donde residen las competencias en materia taurina. Creo que hay que aprovecharlo para que en estos 4 años de legislatura, en muchos puntos de España se está trabajando, soy consciente, sí, y me consta que se está trabajando en pos de la mejora, tanto administrativa como legal, también como ejecutiva de la fiesta de los toros. Y después yo creo que lo que hay que aprovechar también es esa nueva generación de gente joven que se está aproximando de la fiesta de los toros, para normalizar de una manera que creo que con cierta tendenciosidad se había provocado, para que esa juventud
rechazara
la fiesta de los toros y tuviese una imagen desde el desconocimiento sobre ella. Yo creo que ahora hay que aprovechar esas dos circunstancias para consolidar esos nuevos públicos que están acudiendo a las plazas de toros, para que haya ese futuro más consolidado de cara a los próximos años.
Que lo hay, y posiblemente sea el toreo, el espectáculo de masas y el espectáculo cultural que mayor se ha revitalizado tras la pandemia. Fernando, ¿querías apuntar algo?
Sí, yo quería apuntar que hay una asociación de parlamentarios taurinos, que da unos premios en Senado, que también se le puede apoyar, revitalizar, y a través de ella podemos estar allí muy representados, organizando cosas. De hecho, pues hay unos premios que anualmente sabéis que dan y se darán en el Senado. Y por otro lado, yo quería apuntar a una cosa que siempre la repito, ¿no? El tema de la cultura, ¿no? El tema de, por ejemplo, del fomento de nuestra lengua, el fomento del español en la ciencia, pero en el mundo. Ya sabéis que estamos rodeados, o sea, invadidos, nuestro idioma está invadido de anglicismos, no solo en el tema informático, sino en el fútbol. Penalti, no hay ningún anglicismo en el vocabulario taurino, y eso hay que reivindicarlo.
Es una de las riquezas más que tiene el toreo, el léxico, la jerga, el español. Que ha sido un placer, consejero José Luis Aguirre. Volveremos a vernos, volveremos a hablar de toros, y nada, que es un placer que como he dicho antes, ¿no?, que le deis el respaldo institucional que este espectáculo, que han apoyado Benlliure, Blasco Ibáñez, Sorolla, García Berlanga, Brines, Marzal, Miguel Hernández y todos los ilustres valencianos, pues esté siempre presente. Fernando Carbonell, José Luis Aguirre, Javier Montero, un placer. Sixto, un placer. Voy ya diciendo en el Hotel NH que vaya marchando el arroz. El lunes, más información taurina. Gracias, adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
La Diputación de Valencia completa la actividad taurina de la Feria de Fallas con una extensa programación cultural. Exposiciones sobre cartelería taurina, esculturas, bous al carrer, trajes de luces y fotografías inéditas de los gozos de Venta del Moro, Requena, Utiel y Valencia. Del 9 al 19 de marzo en la Plaza de Toros de Valencia. Diputación de Valencia.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Falles en Torrent. Vi una experiencia única. Falles, trasllat de la Mare de Déu, Ofrena, Mascletaes. En definitiva, un torrent de falles. Del 14 al 19 de març. Ajuntament de Torrent. I si et quedes amb ganes de més, els dies 12, 13 i 14 d'abril gaudeix del millor showroom d'indumentària fallera.
Pólvora, llum, color, música als carrers i molta germanor. Del 14 al 19 de març, Vetera viu les falles. Te esperem, Ajuntament de Vetera.
Que sube la luz, pues más ahorras tú. Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
Benaguasil, Poble Faller. No os perdáis al pueblo más fallero de la Comunidad Valenciana y acercaros a Benaguasil para vivir con intensidad unas fallas declaradas Fiesta Interés Turístico Provincial. Ayuntamiento de Benaguasil.
Para poner luz a todo lo que está pasando,
Expósito en la Linterna.
Hemos querido subirnos a uno de esos tractores. Su dueño es Cipriano, nos cuenta que el vehículo tiene tan solo un mes y que ya ha estado en varias manifestaciones. En la parte frontal hay una pancarta que llama la atención a todos.
Nuestra pobreza será vuestra hambre. Nosotros nos arruinaremos. Entonces los precios subirán. La gente no podrá acceder al mercado como accede hoy en día.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la Linterna de COPE.
La Diputación de Valencia completa la actividad taurina de la Feria de Fallas con una extensa programación cultural. Exposiciones sobre cartelería taurina, esculturas, bous al carrer, trajes de luces y fotografías inéditas de los gozos de Venta del Moro, Requena, Utiel y Valencia. Del 9 al 19 de marzo en la Plaza de Toros de Valencia. Diputación de Valencia.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.